Deportes.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, muy buenas amigos y amigas de la radio. Arranca Deportes COPE Salamanca, programa de martes 7 de febrero de 2023. Hoy es día de descanso para los equipos del fútbol antes de comenzar los entrenamientos de cara al fin de semana. Fin de semana importante porque el Salamanca tiene un enfrentamiento directo contra la Virgen del Camino en casa y Unionistas va a visitar al Linares. Hoy en COPE, tiempo de opinión del Salamanca para analizar lo que fue una nueva jornada desastrosa para el equipo que dirige Geu Chapas. Antes te cuento que la Real Federación Española de Fútbol ha dado un golpe encima de la mesa. Quiere acabar con los rumores de la posible desaparición de la Primera Federación y ha enviado una carta a los clubes para poner una inmediata solución a las dudas generadas en la última semana. Se va a seguir adelante con la implantación de un modelo de gestión en el que va incluido un control económico. Esto siempre y cuando los clubes aprueben lo propuesto por la Federación, que es lo siguiente. Para poder competir, se va a tener que presentar una licencia federativa que se va a obtener después de presentar las cuentas auditadas de los dos últimos ejercicios. Además, se van a establecer unos mecanismos para que se asegure el pago de los salarios, la seguridad social y Hacienda. También, en caso de presentar déficit en los dos últimos ejercicios, solo se obtendrá el ok de la federación para competir si los inversores del club avalan ese déficit. Si no, no vas a poder estar en Primera Federación. Se va a revisar además el régimen disciplinario para aplicarlo a los clubes que durante los próximos años no cumplan con lo anteriormente dicho. También consideran necesaria la aprobación de un convenio colectivo en el contexto de las competiciones oficiales no profesionales y además la federación va a controlar las actuaciones comerciales asociadas entre diversos clubes. Deberán ser entonces aprobadas previamente por la federación. Con esto sobre la mesa se va a convocar una reunión telemática para que los clubes voten en las próximas 48 horas a favor o en contra de los puestos. En la carta apunta a la federación que en caso de que los clubes apoyen por mayoría esta propuesta, se pondrán en marcha de manera inmediata los mecanismos fijados. De lo contrario, se reunirían los órganos competentes para adoptar las decisiones oportunas en cuanto a la viabilidad y estructuración de las competiciones oficiales no profesionales, respetando, eso sí, los derechos deportivos que deriven de las normas de competición. Ahí podría estar incluso la opción de que si no se aprueba este modelo que quiere imponer la federación, se pueda volver a la antigua segunda división B. Ante este modelo propuesto por la federación, esta es la respuesta de Unionistas. Roberto Pescador, vicepresidente del club.
Necesitamos saber cuáles son, cuál va a ser ese control económico, qué es lo que exactamente se va a pedir y en qué consiste, para que sabemos, para que podamos votar si es un control económico que va a ser efectivo o si va a ser algo que realmente no va a llevar a ningún lado. Aparte, el otro problema que existe en ese modelo planteamiento es que el control económico viene acompañado de unas cargas que exige la federación al votar ese modelo que bueno, nosotros entendemos, como pusimos en la carta del otro día, que no tienen por qué estar incluidas en ese modelo, como el caso de la negociación colectiva, que no le corresponde a la federación, o el caso de la prohibición de ventas de activos comerciales en conjunto con otros clubes, por ejemplo.
Sabiendo esto, que Unionistas no ve con buenos ojos parte de lo ofrecido en esa carta, ¿qué van a votar?
Bueno, no he hablado todavía con mis compañeros de junta directiva para cuál va a ser nuestro voto, o si vamos a votar o si no vamos a votar. La otra vez, la semana pasada, no votamos, entonces no sé exactamente lo que vamos a hacer, lo tenemos que hablar en la junta directiva, pero lo que yo creo que te he dicho que al final creemos que la carta esta no cambia nada, es volvernos a decir que votemos. Ahora ya no hay modelo A o modelo B, ahora simplemente se han dicho el modelo B es este o ese es el modelo que queremos que votéis. Y votarlo, pero como te he dicho, no en mi opinión no cambia nada.
48 horas para decidir. Un mensaje y seguimos.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, Perfumeriasavenida.com.
Seguimos en Deportes COPE Salamanca. En el 1134 de la onda media tenemos tertulia por delante del Salamanca. Hit the road, Jack. Son las 3:30, tenemos por delante media hora de deporte charro, media hora de tiempo de opinión, de tertulia del Salamanca, después de los, y sobre todo del último mal resultado del equipo dirigido por Geu Chapas. Ponía el plural porque las últimas jornadas dirigidas por este mismo entrenador tampoco son muy positivas. Como decíamos ayer, 6 de 15, si ya nos remontamos un poquito más atrás, incluso con la época de María Hernández, 8 de 30, esto supone una racha indigna para un equipo que en el grupo 8 de Tercera Federación, por todo lo invertido y por el proyecto que tiene, debería estar dominando, y lejos de ello, pues vemos en la clasificación que está quinto, a punto de caerse del playoff, porque por detrás está el Atlético Tordesillas con un partido menos y con un punto menos, así que de sacar la victoria en ese encuentro aplazado que tiene contra la Virgen del Camino, ya el Salamanca se quedaría fuera de playoff, y esto está sorprendiendo porque no comprendemos nada. Un equipo que tiene jugadores de segunda federación en su plantilla, que vienen de reforzarse en invierno, la situación sigue igual y queremos encontrar la respuesta al porqué de esto. Hoy en COPE Salamanca nos acompaña en el estudio Arturo Martín, entrenador charro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Arturo, ¿qué explicación puede tener esto?
La verdad, desde el punto de vista pues racional, un poco pensando en todo lo que hay sobre la mesa, no tiene una explicación muy lógica. Evidentemente, desde un punto de vista deportivo, pues se da un cúmulo de circunstancias pues que hacen que la improvisación, etcétera, etcétera, deriven en este descontrol deportivo que hay ahora mismo en el club.
Ahora hablaremos un poquito del partido contra Júpiter Leonés, que falta hace un buen análisis. Carlos Cuervo, periodista de Salamanca al Día, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú, Carlos, te explicas algo?
Es complicado explicarnos lo que llevamos viviendo en Salamanca. Ya no esta temporada, sino durante muchos años, pero creo que lo de este año. Que al final el equipo, pues tú mismo lo estabas comentando antes, que tiene futbolistas de segunda federación, y al final la sensación que da es que en los partidos de casa le va a costar un mundo de aquí a final de temporada, y en el momento en el que te meten un gol se acaba el partido para el Salamanca. Creo que con eso ya se explica bastante de los motivos de por qué este Salamanca está funcionando tan mal. Los jugadores, yo llevo meses que les veo muy perdidos, creo que ahora profundizaremos un poco más. Este sistema no me parece malo, pero no tiene jugadores para ellos, así que es como si te pegaras otro tiro en el pie, y bueno, ya sabemos cuál es la estructura del club, que también es un déficit importante.
Bueno, pues ahora comentaremos esto. También presento a Javi Garrote, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Javi, terminas de ver el partido contra Júpiter Leonés. ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?
Pues nada, ¿qué se me va a pasar, Ramón? Muchas cosas. Pero bueno, como siempre es lo mismo. Esto es una feria, Ramón. Es una feria y llevamos años, nunca mejor dicho, siendo una montaña rusa, pero es que ya somos una casa del terror, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, parece que estás ahí en un... Es un bucle continuo, un bucle. Siempre lo mismo, y todos los años, el verano con ilusión, con fichajes, con todo eso, ¿no? Y arrancas bien, y bueno, y siempre nos decimos lo mismo, y llega septiembre y uy, qué bien que no estamos hablando de lo extradeportivo, y mira, parece que el equipo empieza a coger un poco de vuelo, a ver si es el año. Llega noviembre y se acabó todo, y ahora estamos en febrero, y ¿qué toca en febrero? Pues ya estar deportivamente hecho es una mierda, tras un mercado invernal que ha sido una auténtica bazofia, un cambio del banquillo que no ha sentado absolutamente nada bien y que no ha otorgado nada diferente a lo que veníamos viendo, y unos futbolistas hundidos en lo mental, en la miseria, no, es que no sé cómo explicar que haya futbolistas llamados a ser cabeza de este grupo octavo de Tercera Federación y que apenas están teniendo una participación aceptable para un nivel Salamanca.
Claro, lanzo la pregunta, Arturo, que esos futbolistas, que como decía antes, son de categorías superiores, lo han demostrado, ¿no?, jugando en segunda federación, por ejemplo, Diego Benito, incluso en categorías más altas, ¿son culpables ellos de este nivel que están dando?
Yo ya semanas atrás creo que te dije que no había que exculpar a ninguno, a ninguna factor implicado en este momento, porque creo que los jugadores evidentemente tienen que dar más de sí. O sea, independientemente de que estemos de acuerdo de que ahora el sistema de que está jugando el Salamanca no sea a lo mejor el mejor sistema para los jugadores que tiene, o sea, yo creo que los jugadores deberían tener un poquito más de amor propio hacia la competición, incluso porque los primeros perjudicados van a ser ellos. Y yo creo que evidentemente no están dando el nivel muchos futbolistas que se esperaba, por muchos factores. Uno de los que veníamos hablando esta semana es, a lo mejor, este sistema es el que más favorece a futbolistas tipo Javi Navas, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchos jugadores fuera de sitio y que eso, pues evidentemente, es una piedra más en la mochila que tienen estos jugadores a nivel anímico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente la plantilla ahora mismo, con sus más y sus menos, yo creo que debería cuanto menos exigírsele el playoff, y de aquí al playoff llegar como un tiro, porque creo que nivel tiene para ello de sobra. Pero es verdad que el nivel deportivo está siendo muy pobre de muchos jugadores.
Ya. No, y de momento, con el nivel que están ofreciendo, un playoff yo veo muy complicado que se gane. De hecho, vamos, es que ofreciendo este nivel, no sé si van a llegar a meterse en playoff.
Una lotería.
Sí, no. Carlos Cuervo, ¿el sistema qué te pareció a ti, ese 5-2-3?
Es que no le veo ningún tipo de sentido con las piezas que tiene ahora mismo el Salamanca. Teniendo en cuenta que está jugando con tres centrales, que es una plantilla que llevamos hablando durante toda la temporada, que carece de centrales, y redundas todavía más en eso. Luego lo de los carrileros, sinceramente, creo que desaprovechas a Javi Navas, que es un futbolista diferencial para la categoría y para este equipo. Lo de Gustavo por la izquierda, sinceramente, tampoco le veo mucha lógica. Supongo que ellos, como son entrenadores, sabrán y están en el día a día, sabrán mucho más que nosotros y manejarán más información, pero desde luego lo que veo desde fuera no lo acabo de entender. De hecho, el otro día, el jueves, prueba con un 4-4-2 con estos mismos futbolistas que salieron el otro día el León, de repente apareció otra vez con este sistema de tres centrales atrás, y yo es que le veo muchísimas lagunas. Pero bueno, tú mismo también lo sabes, Ramón, que la primera parte ellos dicen que fue muy buena contra el Santa Marta, que con eso se quedan. Pues ya está, si este es el camino que quieren seguir tomando con el Salamanca, perfecto. Pero vamos, desde luego ahora mismo con lo que hay, no creo que seas equipo de playoff. Que tienes plantilla para hacer playoff, desde luego, y para ser primero, te diría, hace tiempo, pero bueno, eso ya es inviable. Y le queda poco al Salamanca, o empieza a apretar el culo, porque esto se acaba en abril, o va a ser otro año muy malo. Y bueno, si se meten en playoff, pues vienen unas rondas muy complicadas. Y ahora mismo me cuesta ver al equipo bien, porque el ánimo de los jugadores, ya lo hemos comentado alguna vez también, que a mí me encantaría saber qué es lo que se rompió, qué es lo que pasó hace dos meses. Bueno, como dicen que todo está bien y que todo para adelante, pues ya está. Yo es que tampoco puedo sacar más conclusiones que estas, porque sinceramente hace tiempo que le perdí el sentido a todo.
Sí, no, que no es racional lo que está pasando, desde luego. Esto hay que preguntarse pues muchos más porqués. Pero una de las frases más repetidas, Javi Garrote, en las últimas semanas es, tenemos una de las mejores, o no, tenemos la mejor plantilla del grupo. Es una frase muy repetida por Geu Chapas cuando se hablaba de refuerzos, cuando pierde, porque ayer en COPE dijo esa misma frase, tenemos la mejor plantilla del grupo. ¿Opinas igual?
¿Y cuál es la otra? La de tenemos que pulir esos pequeños errores, ¿no?
Sí, con trabajo y...
Llevamos también mes y pico, ¿no? Pues nada. Yo cuando el otro día volví a ver la alineación, digo, bueno, a ver si hemos fichado aquí un Guardiola de la vida y nos sorprende aquí con... vamos, o sea, el equipo no está para jugar con los futbolistas en su posición y nos sacamos de la chistera ahora un sistema aquí mágico con Gustavo que le cuesta ser lateral derecho y ahora lo pones en la otra banda, con Javi Navas desaprovechándolo fuera de su posición. Digo, bueno, pues es que a lo mejor no sabemos que tenemos aquí a un Guardiola o a dos Guardiolas, y ahora nos sorprenden con aquí, sí, nos sorprenden con un dibujo maravilloso, fantástico. Con lo fácil, Arturo, que es entrenar a los futbolistas en su posición, que algún día puedes hacer alguna probatura con alguno cuando tienes, alguna baja o algo, ¿no? Pero qué fácil es entrenar a su futbolista en su sitio, un esquema con los futbolistas en su sitio. No me digáis que eso ya no es un 60% del partido ganado. Vamos, yo lo veo así. Entonces, sí. O sea, no juega tu equipo absolutamente a una puñetera mierda, has ganado desde que está en el banquillo, dos partidos, los dos en casa, sufriendo ante rivales muy inferiores y pidiendo la hora, y me estás viniendo a contar milongas de cara el equipo, los errores. No, no, no. Centraros vosotros lo primero, entrenar bien si tenéis que entrenar, quien entrene o uno o el otro, que ya no sabe uno quién entrena. Y hombre, empezar poniendo a los futbolistas en su sitio y dejaros de tonterías y de historias y de ahora hago cinco atrás, no tengo centrales, Sule ahora lo tiene de central, cambio a Gustavo de banda, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Entonces, decía, sí.
En ese camino, pues vamos, habláis de playoff, pero es que yo creo que las poquitas opciones que podría tener el Salamanca hace dos o tres semanas de playoff, viendo cómo estaba el equipo y viendo la plantilla que estaba conformada y la tónica que estaba llevando el equipo, creo que ahora mismo desde la dirección del equipo se lo están cargando, porque no tiene ningún ápice de sentido. Cuando un equipo está muerto y un equipo lo tienes que no juega absolutamente a nada y que no es un equipo y que no ofrece nada pese a tener la mejor, la segunda, lo que sea, eres tú el que tiene que entrenar a ese equipo. Y no hacer esas historias, es que vamos, yo el otro día cuando vi el 11 digo, bueno, ya empezamos por debajo de la media, porque no es ni medio normal. Entonces, bueno, creo que aquí se le dieron palos por las últimas semanas a María y porque el equipo se le cayó, etcétera, etcétera. Yo estoy con Carlos, qué coño, perdón por decirlo, pero creo que todos tenemos ahí un punto de qué ha pasado para que se caiga todo tan de golpe, ¿no? Pero creo que ahora, vamos, ahora lo están superando, pero con creces el show.
Ya. Arturo, tú que has estado entrenador en esta categoría, es que sería una gozada, ¿no?, poder dirigir a estos jugadores.
Sí, bueno, yo las palabras de Javi podría decirte que las firmaba debajo lo que ha dicho ahora mismo, y serían palabras mías porque entiendo totalmente lo que dice, quiero decirte. Yo cuando vi la alineación le escribí a Ramón y le dije, bueno, te hablo como jugadores, digo, creo que están en el campo o los mejores jugadores que puede tener a su disposición, teniendo en cuenta que yo pensaba que iba a jugar un 4-4-2 viendo lo que había puesto. Cuando vi la disposición dije, un invento, exactamente lo mismo que ha dicho Javi. ¿Por qué? Sacas a Javi Navas del sitio, pones a Gustavo por la izquierda, tienes que sacar a un central fuera de sitio para que ocupe la espalda de Javi Navas porque evidentemente no va a retornar. Yo creía que va a poner a Álvaro de segundo delantero junto con Abri, todos los que a lo mejor por lógica podemos entender que serían los jugadores su posición o su zona de confort donde pueden llegar a rendir en mejor nivel. Evidentemente entendemos que los jugadores están lejos de su mejor nivel, pero si encima los sacas de su zona los vas a alejar aún más todavía de su mejor nivel. Entonces yo creo que todos en ese sentido vemos que para que el equipo tenga una mínima opción, los jugadores para empezar tienen que estar en su sitio. Evidentemente cuando hablas con la pregunta que me has hecho, cuando entras de entrenador a un sitio y ves lo que tienes y no has tenido la capacidad de fichar a tu gusto, lo que no puedes implantar es un sistema que no tiene sentido con los jugadores que tienes. Tú tienes dos maneras de planificar. Uno, si quieres fichar a un entrenador y sabes que su idea es esa, fíchale jugadores para esa idea. Evidentemente este no ha sido el caso.
Claro,
y dos,
no.
Si tú has entrado a un sitio, tienes que hacerte una composición del lugar de lo que tienes y desde luego lo que no puedes intentar es inventar nada. Como un día, una circunstancia, un momento de partido te lo compro, pero no como tu línea a seguir diaria. O sea, no tienes un carrilero izquierdo y un día tienes que poner a Gustavo carrilero izquierdo, te lo compro, pero no por sistemáticamente. Es así. Sí. Un día tienes que acabar con línea de 5 por lo que sea. Tienes que, por lo que sea, la razón que sea, con línea de 1, porque es una circunstancia de partido, acabarás, pero no puede ser tu línea cuando tú, el resto de jugadores están fuera de sitio constantemente. Entonces, la única opción que tiene el Salamanca de aquí a final de temporada es sentarse, la gente que dirija, ver cuáles son las fortalezas de tu equipo, colocarlos en el campo para intentar hacerte fuerte en eso y morir con esa idea de aquí a final, porque es la única opción que vas a tener en el playoff. Si tú vas al playoff con probaturas, inventos y cosas extrañas, en el primer viaje te vas a ir para casa. Pero es que no digamos que hay que pasar 3 partidos. Es una locura. El Salamanca no gana 2 partidos seguidos desde hace cuánto.
Desde octubre, noviembre.
¿Vas a ganar 3 partidos seguidos a equipos que van con la flecha hacia arriba? No, no tiene ningún sentido. Entonces, creo que ahora mismo hay un sinsentido a nivel deportivo que hace que se agraven pues todos los problemas y que hace que incluso los jugadores creen más inestabilidad.
Y fíjate, Arturo, que decíamos aquí, sobre todo lo decías tú en estas tertulias, que Giroud tiene que encontrar un sistema fijo, un 11 fijo y a ir a muerte con él. Pero claro, acertar también, porque quizás se tomó al pie de la letra lo de repetir el 11 o repetir el sistema, porque hizo lo mismo que contra Santa Marta, cambiando 2 jugadores por circunstancias.
Pero Ramón, ¿hay algún tipo de seguimiento, de scouting, de vídeo? ¿Se sigue a los rivales? ¿O vamos de sobraos
Hombre, debería.
A Puente
debería.
Castro el otro día vamos de sobrados y jugamos como me apetece y como me da la gana, porque una de las cosas que siempre se ha dicho en esta gestión de los últimos años es que los entrenadores que venían, llámense Lolo Escobar, Larrazábal, María Hernández, y pedían un mínimo presupuesto para poder desplazarse, sí, y un mínimo presupuesto para poder seguir a los rivales y un mínimo presupuesto para poder hacer ese scouting necesario para luego ellos, como profesionales, trasladárselos con un plan de partido a su plantilla, aquí se le ha negado siempre. Entonces yo me imagino que si encima los que están ahora llevando el timón del Salamanca son de confianza de la casa, de confianza de la propiedad, ni mucho menos van a estar recibiendo eso y ni mucho menos están haciendo ese trabajo. Vamos,
pero Javi,
estoy
incluso por
súper convencido,
por tiempo.
Porque tú sí, si analizas tus rivales y si llevas un trabajo semanal, un plan de partido, sabes a qué jugar, tú no sales en Puente Castro el otro día con lo mismo que le juegas al Santa Marta en el Mántico. Imposible.
Y le pasó en el Almazán,
o sea,
también.
No se te tiene que pasar ni por la cabeza. Lo que pasa es que aquí, volvemos a lo mismo, esto es una auténtica feria y aquí ya llega y se roza un punto que ya no hay ni una simple opción de que lo deportivo funcione. Porque... Yeah. ¿Por qué no? Porque ya es una enfermedad de base que hasta que no se haga una limpieza totalmente para empezar de cero, pues señoras y señores, esto va a ser un eterno sufrimiento y como decís, si llegas al playoff porque te metes y suena la flauta, pues todos están contentos, pero... No. Pero lo más normal es que te den el hachazo el primer día, como dice Arturo, y cabeza agacha y pa' casa.
Ya, pero claro, también lo hablaba con respecto a esto que estás diciendo del seguimiento. Lo hablaba contigo, Arturo, el día de Almazán. Bueno, lo decías tú aquí. ¿A quién se le ocurre no salir con un 9? Con un 9 en Almazán. Sales al final con un falso 9. Tú has estado mucho en esta categoría, sabes que es un campo en el que tienes que tener un rematador, porque si no te pasa lo que le pasó al Salamanca. Que sí, mucha llegada por banda, mucho acercamiento, pero sin peligro, ¿no? Y decía Javi...
Vosotros, Ramón, preguntáis en sala de prensa en las previas sobre el rival,
sí,
preguntáis,
sí. Mira, Cuervo, ahí puedes sí, hablar tú por Cuervo, sí.
Y os dan detalles, os dan nombres,
la respuesta que te dan es que hay que centrarse en ellos mismos primero.
O sea, Chiquimarco parte 2, ¿no? Bueno. Igualitas que las de Lolo Escobar, por
sí,
ejemplo.
Sí, pero no,
esto
te
Chiquimarco
tampoco cómo puede jugar el Júpiter o cómo puede jugar alguien. Hombre, quiero creer que saben cómo juegan, ¿eh? Ahí está Arturo, que joder, es un entrenador. Yo entiendo que también, pues Hebo en este caso tendrá que motivar un poco a los suyos, pero sí, hay veces que da la sensación de que, bueno, que parece que nosotros vamos allí a hacer nuestro partido y a ver qué nos encontramos, llámese Júpiter o llámese Real Madrid. Y con respecto a lo que estáis hablando del 9, por ejemplo, en ese partido de Almazán, ahora mismo, una de las principales necesidades que tenía este equipo con la baja de Joel era un 9. Ahora mismo, ¿qué tienes? A Gabri Salazar, que habrá que ver cómo está también la cabeza de Gabri Salazar después de querer irse y que le cierre la puerta, porque Miki Guzmán, ya estamos viendo las oportunidades que le están dando, que son prácticamente los minutos de la basura y poco más. Así que estás también en una situación muy delicada, en una categoría en la que, hombre, el gol es importantísimo, como lo es en todas, y al final es que la planificación estamos viendo que se está cayendo poquito a poco y esto es un auténtico desastre. Y o espabilan ya, pero ya de ya, o esto si no va a ser imposible desde luego en todos los sentidos. Pero para eso una cosa, para poder espabilar hay que decir, oye, me he equivocado, no seguir como un cabezón, ¿eh?
Ya. No, y luego otra cosa, que es que este equipo no remonta. Si es que como el Salamanca encaja un gol,
se acaba el partido.
Es que se acaba. Y es que eso sí que puede ser incluso gen competitivo, ¿no? De los futbolistas. Pero una de las frases que decía Heu ayer en la entrevista, no le daba importancia a lo que hemos hablado ahora, del sistema. Esto que hemos hablado no vale para nada. Lo que importa es competir. Y si su equipo no compite, igual que ponga defensa de 5, de 4, de 6, incluso de 15 de día, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero claro, competir engloba muchas cosas. Y
claro,
competir
es que es un mensaje muy genérico.
Es que competir que realmente, o sea, que un futbolista pues se adapte a ese contexto que en el que está llevando a cabo, ¿no? Pero realmente, si tú al futbolista le estás generando un contexto en el cual no se siente cómodo, por mucho que le pidas a Javi Navas que compita contra el extremo de la cultura leonesa, Javi Navas te va a decir que es que él está acostumbrado a centrar, a estar cerca del área, claro, no a correr hacia atrás. ¿Está compitiendo mal Javi Navas? No, lo que pasa es que le está sacando fuera de su contexto. Entonces, hombre, yo entiendo que la información que tienen que tener los entrenadores, yo no concibo que no sean capaces de tener un informe mínimo, un visual, etcétera, del rival. No lo concibo, o sea, era imposible. Yo en equipos con muy pocas capacidades lo teníamos semanalmente y lo analizábamos minuciosamente. O sea, no me cabe la duda que eso lo tienen. Evidentemente, luego, como interpreta la información y en el punto de vista en el que, desde que tú, desde el prima al que tú lo veas, y tú lo ves desde un prima con una superioridad que no la es real, pues evidentemente te vas a pensar que estás por encima de una situación que no es la realidad. Entonces, si el Salamanca evidentemente baja los pies a la tierra y se pone a jugar realmente con lo que tiene e intenta potenciarlo, si no es difícil, si no tienes nueves, yo lo entiendo que no tengas un nueve de área, pero a lo mejor tendrás que acercar a otro jugador al área. Por eso yo siempre he insistido en la necesidad de este equipo, que a lo mejor de jugar con dos delanteros y que uno de ellos fuera Alvarito, que pueda conectar, tal. Tener a Gabri,
pues no, sí, es que el, tiene llegada
no
también.
Es el mejor nueve del, no es el mejor nueve de área probablemente del grupo, ni será tal, pero si le acompañas de otro segundo nueve, a lo mejor ese trabajo que hace Gabri entre los dos puedan sacar algo más.
Marpadilla también, claro,
teniendo, hablando de las carencias que pueda tener el equipo. Evidentemente, si tú no tienes un nueve, una de las mejores cosas que tienes es un centrador por derecha, lo alejas del área. Por izquierda juegas con un diestro que es Gustavo, por lo tanto ya no vas a llegarle profundo con el lateral izquierdo, o sea, te vas cerdenando tus opciones de área porque tú así has colocado
claro.
tu equipo.
Te voy a hacer una pregunta y en función de lo que me digas le tiro otra a Javi. En un cuerpo técnico de bueno, primer, segundo entrenador, ¿quién hace el scouting?
En un cuerpo técnico,
¿o quién se encarga de de traer el scouting sobre todo? ¿El segundo puede ser? ¿Más esa labor de que de estudiar al rival?
Yo creo que es el primer entrenador.
El primer entrenador.
Yo creo que el primer entrenador tiene que tener la información de... Porque al final vas a tomar tú las decisiones y tienes que tener información de lo que tienes enfrente. O sea, yo no te digo que sea el que vaya con la cámara o el que haga los cortes durante la semana, pero tú al final es el que tienes que analizar el informe grande del equipo.
Claro, pero ese informe lo tiene que hacer alguien.
¿Sí?
No sé si se apoya en el segundo.
Yo te hablo que mis últimos años en la categoría, siendo primer entrenador, era yo el que me encargaba del informe, porque aparte me gustaba manejar esa información para contemplarla durante toda la semana. Y me ayudaba a la hora del partido, tanto a tomar decisiones antes y durante el partido.
Claro.
Eso creo que es una cuestión que el entrenador debe manejarla y en las categorías en las que estamos tampoco tienes una cantidad de información enorme que analizar. Al final creo que tienes que centrar el tiro un poco en lo que quieres saber del rival.
Ya. Yo, claro, Javi, te iba a decir, cuando hablabas de que si que si no viajan, claro, estamos hablando de Geu Chiapas sobre todo, porque Rafa Dueñas, yo creo que
por
quitarse el mono, sí que es cierto que Rafa Dueñas está en los entrenamientos diarios, pero claro, es que Rafa Dueñas está con todo. Ya hemos dicho que es el hombre orquesta de este club. Ya lo que le faltaba, ¿no? Encima, analizar los rivales.
Si el día de Marras no se mueve en redes sociales lo de Cenafe, Miguel Ángel Galán, etcétera, etcétera, etcétera...
Sí, totalmente.
Te digo yo dónde está Rafa Dueñas ahora mismo, ¿me entiendes? O sea, y creo que vamos a ya quitarnos el velo y ver lo que hay. Que este señor se aparta... Porque le ve las orejas.
Pero tú crees que hace el 11, ¿vale? Rafa Dueñas, hace el sistema. ¿Cómo? Rafa Dueñas, ¿tú crees?
No, opinión.
No, información.
No lo sé. Dice
Geu que no, que él es el que toma las riendas del equipo.
Dentro, pero desde luego no es la mejor imagen y la mejor cara para un club como el Salamanca. Pero ni ahora ni hace años cuando tenía título. Entonces, yo tengo esa ligera impresión que el club, cuando anuncia lo que anuncia, estaba clara la jugada, pero ese movimiento en redes sociales, Cenafe, Miguel Ángel Galán, empieza a coger fuerza ese día, esto, boom, sí. El club recula.
Se achanta.
Y Rafa Dueñas desaparece.
¿Cuervo?
Y...
Sí, quiero ver, Cuervo, ¿qué opina?
Rafa Dueñas es que al final está un poco metido en todo. Yo quiero creer que el que entrena el Geu, no sé quién hará las alineaciones, evidentemente te van a decir que no es Rafa, pero bueno, ya hemos visto que Rafa también ahora se ha colgado el mono de director deportivo, ha sido él el que ha hecho los fichajes. Te quiero decir, al final es un problema de estructura enorme lo que hay en este club, porque lo que no puede ser es que Rafa Dueñas esté para 50.000 cosas, cuando no tiene esas capacidades para estar a 50.000 cosas, porque es técnicamente imposible. Y de ahí le vienen muchísimos males, y luego hay una situación dantesca, que es que se esté hablando... Con todo lo que lleva pasando en Salamanca, todavía sigamos con la duda de quiénes entrenan. Es que siguen alimentando este debate, porque son ellos mismos los que lo alimentan. Igual que, ¿qué está pasando en el filial? Invito a cualquier persona que se meta a la página de la Federación de Castilla y León y vea quién figura como entrenador titular. Y así también entenderemos otras muchas cosas de todo lo que pasa en este club. Porque ya no es una en el primer equipo. También estamos viendo que ya hasta la cantera le va afectando, que parece que está uno, luego que entrenan los dos. Al final, esto es un despiporre y un cachondeo para la gente, para nosotros mismos, para cualquiera que vea de fuera esto, porque se está dando una imagen horrorosa y muy mala en todos los sentidos. Pero como quieren seguir así, pues oye, es su problema. Con respecto a Rafa Dueñas, pues mira, si él es el que entrena, pues en su conciencia quedará, pero vamos, desde luego, si es el que está entrenando, no está haciendo nada bien.
Yeah. No, luego nos preguntaremos.
Luego pedimos respeto del luego los arbitral, por
efectivamente,
ejemplo, ¿no?
Es lo que iba a decir.
Cuando estás riéndote en la cara constantemente de las normas, de las leyes, de la federación.
Sí. No, que calle, que no es justificable. Pero bueno, es una realidad, no estamos aquí diciendo nada. Unos mensajes y entramos en la parte final de la tertulia.
El partido está a punto de terminar, la Antigua se la juega un triple. El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Pues seguimos en la tertulia del Salamanca, aquí en COPE, y claro, todo esto de lo que venimos hablando tiene una consecuencia, que es el playoff, eso que se ha marcado como objetivo el Salamanca. Tú, Arturo, conoces bien el grupo, no te digo que estamos ya en jornadas finales, pero tal y como está esto, probablemente el Salamanca llegue a las últimas jornadas pues rozando y entre el playoff y el no playoff. Esto, claro, imagino que motiva a los rivales de abajo, que no tienen nada que perder, y la presión es para el Salamanca.
Claro, yo hablaba, no me acuerdo con qué entrenador del grupo, hace una semana así, hablaba y le decía, es que ahora, según está montada la tercera división, cuando quedan 8 jornadas, etcétera, pues había muchos equipos descolgados porque realmente bajaban 3, por lo tanto había 5 equipos peleando por no bajar, subían o juegan el playoff 4, habría otros 6, pero habría un grueso de unos 8 o 10 equipos que no se juegan nada. Es que ahora mismo está abierto, tanto por arriba y por abajo, casi todo el mundo. Entonces todo el mundo, hasta las últimas jornadas, se va a jugar algo. Y con el aliciente de que encima el playoff lo estás abriendo mucho, porque si el playoff se parte o hay equipos en los que tú vas con tu ritmo y vas ganando, al final ahí vas creando mella en los rivales, que siempre van a ir por detrás, cuesta.
Astorga y Arandina, por ejemplo. Los que han abierto ya la brecha, que no se les puede coger.
Y te puedes permitir incluso perder puntos, o te puedes permitir un mal día, etcétera. El Salamanca, evidentemente, no se puede permitir nada ahora mismo, pero es que está abriéndola a equipos que van ahí con la goma, que a lo mejor llegan o llegan, Mirandés, hasta Bembibre y Mapuras, que está ahí en el limbo un poquito, y al final dicen, gano 2 partidos, el Salamanca no lo gana, le sigo recortando, y al final me meto en las últimas 2-3 jornadas con 5 equipos en 3-4 puntos. Pues al final es una lotería mayor todavía.
Entonces, es que, bueno, pero es que sería dramático. Y claro, hablando un poco, Javi, de la dirección, de lo que viene siendo Manuel Lobato, sobre todo. Si no se consigue el playoff, ¿este se puede llegar a cansar en algún momento de tanto fracaso?
No lo sé, porque al final es un comentario que llevamos haciendo años, entonces no lo sé. Lo que yo sí te digo, Ramón, y a ver, no es científico, pero sí uno va tocando y va escuchando y va viendo a la gente, y la gente te dice. Creo que este año ya puede ser un punto de inflexión para que la campaña de seguimiento y de abonados de la próxima temporada sea un auténtico fracaso.
Yeah.
Creo que los tiros de este año, más que se vaya Lobato o no se vaya, venda o no venda, Parece que no hace caso a nadie, ni tampoco parece que quiere reunirse con la gente que quiere ayudar, nada. Parece que todo sigue igual. Lo sí. que sí creo es que este año sí puede ser ese punto de que ya el año que viene el seguimiento al equipo y los abonos
claro.
caigan totalmente.
Javi, nos tenemos que ir. Javi, gracias por la reflexión y la opinión.
Adiós.
Carlos Cuervo, gracias por estar en COPE.
Un placer.
Arturo Martín, gracias. Nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde.